En esta ocasión quiero hablarles de una historia que se me hace muy hermosa en la Biblia. Creo que esta historia podría ser el guión de una película. Esta historia, al mismo tiempo que es bonita, creo que debe servir de inspiración para aquellos simples seres humanos que hemos sido llamados al camino de Dios. La historia empieza con David. David, el patriarca, no voy a decir el rey, porque aquí todavía no era rey. Había sido ungido como rey de Israel, pero todavía no ejercía como rey. De hecho, la Biblia lo que dice es que David fue ungido como rey cuando él era bastante joven, y durante muchos años el rey Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo. No solamente el rey Saúl, sino todos aquellos que eran aliados de Saúl querían matar a David porque Saúl estaba celoso. Él sabía que David había sido ungido como rey y no lo iba a querer o no iba a dejarlo que ejerciera. No iba a dejarlo que tomara el reinado. Iba a oponerse lo más que pudiera, todo el tiempo, por todos los medios para evitar que él tomara el reinado, aunque ya había sido ungido. En esta ocasión que les voy a comentar es que David llegó a un lugar, llegó a una ciudad en donde sabía que todos lo iban a reconocer y también iban a querer matarlo por orden de Saúl. Acompáñenme a 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 10. 1 de Samuel, para empezar la historia, 1 de Samuel 21, versículo 10. Dice: levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat, pensando que en Aquis él iba a estar a salvo. Pero resulta que Aquis también era aliado de Saúl y Aquis también iba a querer matarlo. 11. Los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? 12. David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Cambió su manera de comportarse delante de ellos. Se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por la barba. Aquí nació el graffiti, yo creo. Pero David se le ocurrió disfrazarse. Se fingió loco. Escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, obviamente porque no quería que lo mataran. Obviamente porque sabía que su vida estaba en tremendo peligro. 14. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Todo parece indicar que durante esta época que se fingió loco, se hizo de buenos amigos. Es una historia fascinante. Obviamente, si él andaba con saliva cayéndole de la boca, si andaba fingiéndose loco y pintando las paredes, no iba a tener buenos amigos. La Biblia dice que el plan de Dios iba a llevar a cabo. Él iba a llegar a ser rey, de alguna manera, en el futuro. No sabía cuándo, no sabía cuánto tiempo tenía que pasar, pero David estaba siendo probado. David estaba pasando por un tiempo de prueba para poder ejercer el reinado en Israel. Como digo, en esta época complicada, él no iba a hacerse amigos de su ciudad. Él no iba a hacerse amigos ricos y poderosos e influyentes, ¿me entienden? Él andaba fingiéndose loco. Pasemos más adelante en la historia, en capítulo 22, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. 2. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 hombres. todos de lo peor. Lo peor. Obviamente, si él andaba fingiéndose loco, tirando la saliva, barbón, con una facha terriblemente mala, ¿quiénes iban a ser sus amigos? Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Era la pandilla de David, la mara de David, los fracasados de David, ¿cierto? Lo peor, detrás de David. Y lo hicieron su jefe. ¿Por qué lo hicieron su jefe? Me imagino que vieron que era un poquitito diferente al resto, supongo. Que vieron su carácter, no sé, que vieron su forma de pensar cuando empezaron a hablar con él. Lo hicieron su jefe. Sigamos con la historia. Capítulo 23, versículo 1. Yo creo que Saúl se reía de él. Y decía, ¿el rey de Israel? Es el jefe de los fracasados. Es el jefe de los amargados. Se burlaba de él, estoy seguro. Pero Saúl se olvidaba que Dios es el que estaba detrás de todo el proceso. Capítulo 23, versículo 1. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó al Eterno diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Acuérdense que había 400 fracasados detrás de él. No tenía soldados preparados. No tenía un ejército. No tenía armas. No tenía gente entrenada de la milicia o de la naval. No tenía gente experimentada en la guerra. Eran 400 fracasados. 2. Y David consultó al Eterno diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y el Eterno respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Eran un montón de miedosos. Ni siquiera habían ido a la guerra. Estaban en Judá tranquilos y tenían miedo. Dice, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? 400 temblorosos seres humanos, de lo peor. Afligidos, amargados, limosneros. Versículo 4, entonces David volvió a consultar al Eterno, porque lo hicieron dudar. Le dijeron, ¿nos vas a llevar la guerra a nosotros? 400 barbones, mal vestidos, sin bañarse, ¿nos vas a llevar la guerra? Aquí hay una lección profunda. Vamos a hablar de eso en un segundo. Dios iba a pelear la batalla con 400 fracasados. Dios se iba a convertir en el jefe de la batalla con 400 barbones. Permíteme que diga barbones porque están empezando ellos a crecer. Acaban de ser llamados al ejército. Todavía no han crecido, todavía no han cambiado. Todavía están mal. Y dice, y aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. No tenían ni resorteras, yo creo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David lo hicieron dudar. David los ve y dice, ¿con esto voy a ganar la guerra? Despistado, los ojos volteados, no sé cómo, ¿verdad? Porque me imagino que había también crack envuelto por ahí, o cigarros, no sé, la droga que se usaba en aquel entonces. Entonces David volvió a consultar al Eterno y respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Yo entregaré en tus manos a los filisteos. Era Dios el que los iba a entregar. No era la guerra de los 400 fracasados. No era la guerra de David. Era Dios el que iba a entregar a los filisteos. Versículo 5. Fue pues David con sus hombres, sus tremendos hombres. Voy a leer quiénes eran ellos otra vez, si me permiten. No me estoy riendo de la situación, sino en realidad es quiénes eran ellos. Capítulo 22, versículo 2. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, andaban huyendo por la deuda, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, el jefe de la pandilla. Y tuvo consigo como 400 hombres. Versículo 5 del capítulo 23. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Era la guerra de Dios. No era la guerra de los 400. Vamos a obtener varias lecciones de estos relatos, muchas lecciones que se las voy a mencionar más adelante. Vayamos al capítulo 24 y versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí que David está en el desierto de Engadi. Andaba en el desierto huyendo de un lado para otro con los 400. Los 400 felices, ¿verdad? Porque debían como 500 mil pesos allá a su amigo en el pueblo. Habían peleado con no sé cuántas personas, trompadas, patadas, no sé. Todos andaban huyendo. Eran personas terribles. Versículo 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Aquellos estaban felices, disfrutando de los peñascos, ¿verdad? Nadie los seguía ya. Nadie les cobraba. Me imagino que jugando con las piedritas, ¿verdad? Y córrele a las... ¿Cómo le llaman? Las escondidas o... Despistados totalmente. Les daba lo mismo. Estoy imaginando. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Riéndose todos, ¿verdad? Miren quién llegó. Démosle una pedrada. Se nos puso aquí enfrente, ¿verdad? ¿Por qué no jugamos con él? Lo aventamos para arriba, Saúl, y nos burlamos de él. Entonces, versículo 4... Los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo el Eterno. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Todos los tremendos pandilleros le dijeron: llegó el momento. Este es tu triunfo. Aquí te vas a burlar de él, lo vas a matar y te ayudamos a sepultarlo. Todos ellos, pero así, hasta haciéndole así, ¿verdad? Llegó la diversión. Eran pandilleros. Pero David tenía algo en mente. Él dijo: los tengo que entrenar. Porque si logro que ellos cambien, van a ser leales a mí toda su vida. Si logro que estos fracasados cambien, van a ser leales totales. Sigamos leyendo. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, y aquí viene la lección, él quería entrenar a sus 400 pandilleros en algo elevado, él quería elevarlos. Él dijo: si yo puedo ayudar a cambiar a estos 400, siempre me van a ayudar. Si él hubiera llamado a 400 ricachones, multimillonarios y poderosos, lo único que hubieran hecho es competir en el poder. Cuando él llegara a ser el rey, lo único que iban a hacer era competir. Pero si yo puedo levantar del lodo a 400, cuando yo sea rey, ellos me van a defender con su vida. Y dicho y hecho. Versículo 6, aquí viene el entrenamiento del rey David a estos 400. Y dijo a sus hombres: el Eterno me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Qué, tu Señor? Si nos anda persiguiendo. Nos quieren matar a todos. ¿Cómo se te ocurre a ti decirle mi Señor? ¿Estás loco, David? De veras que estás loco. Yo pensaba que estaban fingiendo. Pero estás más loco que nada. Pero David le dice: no, estoy cuerdo. Sé lo que les estoy diciendo. El Eterno me guarda de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Eterno. Que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido del Eterno. Y los 400, con la boca abierta, así de grande. ¿Qué está diciendo este? Y empezaron a cobrarle respeto. Empezaron a decir, ¿quién es este? ¿De dónde salió? Empezaron a tenerle respeto. Sigamos leyendo versículo 7. Así reprimió David a sus hombres. Noten la palabra reprimió. ¿Qué quiere decir reprimió? Les puedo asegurar que les dijo, ¿se pueden callar? Yo no voy a matar a Saúl. ¿En qué cabeza les cabe? Él es el ungido del Eterno. Ustedes no lo entienden, pero respeten mi decisión. Lo reprimió, fíjense. Ustedes me pusieron por su jefe, pues ahora yo les pido que respeten. Así de serio. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, porque todos estaban listos con una piedra o con una lanza y burlarse de Saúl. Estaba aquí en la cueva haciendo sus necesidades, mira, levantémoslo desnudo. Me imagino que se imaginaban cualquier tontera. Saltémoslo para arriba y burlémonos de él, cortémosle el pelo, cortémosle la barba y después lo matamos y lo enterramos. Y David hirviendo por dentro. Se van a callar. Los reprimió, los controló. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando lecciones de carácter a 400 pandilleros. Versículo 7. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. 8. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo, «Mi señor el rey». Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo el Eterno te ha puesto hoy en mi mano en la cueva. Y me dijeron que te matase, los 400 ahí, ¿verdad? Mátalo, 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 mátalo. Aquí está una piedra, aquí está una lanza. Aquí está una resortera, aquí está una honda. ¡Mátalo! Me dijeron que te matara, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido del Eterno. Y mira, Padre mío, miren qué carácter de David. Miren el carácter de David. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. 12. Juzga el Eterno entre tú y yo, y véngueme de ti el Eterno, pero mi mano no se da contra ti. Y los 400... Los 400 se quedaron en silencio. Silencio sepulcral. David les estaba enseñando. David les estaba enseñando el carácter de Dios. Primera de Samuel 31, para seguir con la historia. Adivinen qué. De estos 400 pandilleros salieron nada más ni nada menos los valientes de David. De 400 pandilleros salieron nada más ni nada menos que un grupo que se llamaba los valientes de David, a los cuales él entregó su vida en confianza, porque dijo, nunca me van a traicionar, van a dar su vida para defenderme, porque lo saqué del fango. Los saqué de lo peor, los entrené, los cuidé. Ellos van a ser leales, dicho y hecho. Primera de Samuel 31. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclad, sus hombres, sus 400, vinieron a Siclad al tercer día, Los de Amalek habían invitado el Negev y a Siclac, habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. 2. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, con sus 400, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Y llegan David y sus hombres a la ciudad. Ahora, versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Nos dejó solos. Nos dejó solos. Se fue de la ciudad, nos dejó y vienen a nosotros y nos invaden y se llevan cautivas a nuestras mujeres. Nos dejó solos. Querían apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Eterno su Dios. Miren quién era su confianza. Su confianza eran los 400. Su confianza eran los 400 pandilleros. No podía ser. Dice: David se fortaleció en el Eterno su Dios. Su fuente de energía, su fuente de valor, su fuente de entrenamiento era Dios mismo para David. Y luego él transportaba ese entrenamiento a los 400. Sigamos leyendo en el versículo 21. Quiero leer algo interesante en el versículo 8. Dice: David consultó al Eterno diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podría alcanzar, los que habían invadido la ciudad donde él vivía y los 400? Y él les dijo: síguelos. Dios le dijo: síguelos. Porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban. Ya no son 400, ahora hay 200 más. Pero noten lo que pasa. Llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, 10. Y David siguió adelante, ¿con cuántos? 400. Porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Pero los 400 originales, hasta el final. Nos sacaste de la nada, ahí vamos. Después se agregaron 200... pero 200 que no eran tan pantalonudos. Perdón la expresión. Pero los 400 que él sacó de debajo del puente, vivían debajo de un puente, vivían en la nada, esos 400 hasta el final. Y los 200 que se agregaron se quedaron atrás. Sigamos leyendo en el versículo 21. Y vino David a los 200 hombres que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David. Y vean, miren lo que hace David, el carácter de Dios, que David les estaba enseñando a los 400. Adivinen qué dijeron los 400 cuando regresaron con el botín. Los 400 dijeron: esos 200 que se quedaron atrás, 0-0, no les damos nada, no se merecen ni un quinto, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y qué dijo David? Todos iguales. Todos son parte de esto y todos iguales. Y otra vez los 400. ¿Qué? Sí que estás loco tú. Entonces David les dijo: o me dejan ejercer justicia o háganse a un lado. Yo voy a hacer lo que dice Dios. Y lo voy a hacer de manera correcta. A todos los que estén enojados y que no quieran seguir, él les dijo: ¿qué puedo hacer? Pero yo voy a hacer lo que dice Dios. Y los 400 dijeron: nos quedamos. Y todavía más carácter, todavía más madurez adquirieron. Versículo 21, vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba, y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, ¿por qué? Porque no habían cambiado todavía, no habían llegado a un nivel correcto. Porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Ellos eran duros todavía. No habían aprendido todavía lo que David quería enseñarles. A donde David quería llevarlos, todavía no habían aprendido. 23, y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. Miren cómo les habla David ya. Miren cómo les habla David ya. Ya no son los pandilleros, ya son sus hermanos. Le dice, no hagáis eso, hermanos míos. Habían llegado a tener una relación tan cercana entre ellos y con David, que eran de una confianza increíble, como familia. Dice, hermanos míos, de lo que nos ha dado el Eterno, quien nos ha guardado y ha entregado nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros, ¿quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así será la parte del que queda con el bagaje. Les toca parte igual. Y cuando David toma la decisión, les toca lo mismo, los 400 otra vez quedan con la boca abierta. Y dijeron, aprendimos la lección. Aquí quien manda es Dios. Aquí quien manda es el carácter de Dios que David quiere practicar. Y nosotros, ahí vamos. Vean el final del relato. Segunda de Samuel 23:8. Segunda de Samuel 23:8. Yo les decía hace un momentito que de estos 400 salió un grupo todavía más selecto. Los 400 ya eran selectos. Pero de estos 400 salió un grupo más selecto que le llamaba los valientes de David. Que eran capaces de cualquier cosa. Segunda de Samuel 23:8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Aquellos que habían sido los pandilleros. Aquellos que habían sido los amargados. Aquellos que habían sido los deudores. Endeudados hasta arriba. Andaban huyendo, viviendo bajo los puentes. Lo peor de lo peor. Lo peor de lo peor. Ahora son los valientes de David. No todos, pero una buena parte de los 400 llegaron a ser el grupo de élite de David. Versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y empieza a mencionar los nombres. Pero dice en el versículo, al final del versículo 8, dice que mató 800 hombres en una ocasión. Mató 800 hombres en una ocasión. Versículo 9. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. 10. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano en la espada. ¿Un fracasado? ¿Un fracasado? Miren, ahora era un guerrero de primera. Quedó pegada su mano en la espada. Él decía, ¿qué tengo que perder? ¿Qué pierdo? No era nada. Era cero. Era nada, cero. Cero a la izquierda. ¿Qué tengo que perder? Así que ahí voy. Ahí voy. Aquel día el Eterno dio una gran victoria y se volcó el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. 11. Después de este fue Sama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró él solo en medio del terreno y lo defendió. y mató a los filisteos, y el Eterno dio una gran victoria. Ellos ya habían aprendido una lección. El Eterno daba la victoria. Ellos eran simples instrumentos. ¿Qué tenían que perder? No habían sido nada. Versículo 15. David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? ¿Quién me diera de beber del pozo que está con los enemigos? Él nada más estaba diciendo una frase, solo un gusto, solo un deseo. ¿Quién me diera de beber agua del pozo enemigo? 16. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento, sacaron agua del pozo que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para el Eterno, diciendo: lejos sea de mí, oh Eterno, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron en peligro de su vida? Ah, ya no son los fracasados. Ah, ya no son los amargados de espíritu. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida y no quiso beberla? Los tres valientes hicieron esto. Los tres valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los tres primeros. Entonces, una parte de estos 400 llegó a ser el ejército de élite de David. Y los 400 también llegaron a ser personas en extremo importantes en la vida de David. ¿Qué lecciones podemos obtener? ¿Qué lecciones podemos obtener de este relato? Lección número 1. Dios inspiró a David para llamar a su ejército a un grupo de rechazados por la sociedad. Dios inspiró a David para llamar a su ejército a este grupo de personas rechazados por la sociedad. Primer punto. A sabiendas que David había sido ungido rey por Dios a través de Samuel, estoy seguro que David pudiera haber tenido el apoyo de personas poderosas. Las personas que se dieron cuenta que él había sido ungido rey, estoy seguro que hubiera podido tener el apoyo de personas poderosas, pero no buscó a los poderosos. No buscó a los influyentes. David, inspirado por Dios, no buscó el apoyo de personas grandes, porque todos hubieran creído el cuento, todos hubieran creído que el rey llegó a ser rey por la influencia de ellos, de los compañeros. Ah, sí, cómo no, lo ponen de rey, porque miren quiénes lo acompañamos, ¿cierto? Pero fue inspirado por Dios para escoger a lo peor del mundo, para que todos llegaran a la conclusión que el reinado era de Dios. De Dios. Dios lo inspiró a escoger a los más débiles de entre los débiles, porque Dios le había nombrado rey, no la gente, no la gente, no el poder. David tendría que confiar en Dios constantemente y no en la estrategia de aquellos, porque no tenían estrategia. ¿Cuál estrategia tenían los 400? ¿Estrategia de guerra? ¿Influencia? ¿Políticos? ¿Poderosos? ¿Con dinero? David tendría que confiar constantemente en Dios y no en la estrategia de los hombres. Estos hombres no tenían ni estrategia, ni preparación, ni nada. Estos hombres siempre se recordarían de dónde fueron sacados por David. Y como consecuencia, no tenían cómo creerse el cuento. Lo más probable es que se mantendrían humildes hacia Dios y agradecidos con David, siempre. Tanto David como sus seguidores tendrían que reconocer que del Eterno es la batalla. David fue uno de los reyes de la historia de Israel que más batallas ganó en su vida, porque Dios peleó sus batallas. No los 400. Aquellos hombres, cuando recordaban su pasado, no tenían nada que perder. Habían estado en lo más bajo de la tierra y, por lo tanto, lo que tenían era constantemente gratitud a Dios y a David. Y daban su apoyo a David porque habían salido del fango. Dios el Padre actuó de la misma manera con su propio Hijo. Repito, Dios el Padre actuó de la misma manera con su propio Hijo. Primero permitió que bajara a los lugares más miserables de la tierra. Primero, antes de elevarlo, Dios permitió que su Hijo bajara a los lugares más bajos de la tierra para luego elevarlo. Efesios 4:8, hablando de Jesucristo, Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. 9, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dios el Padre permitió que el Hijo bajara a las partes más bajas de la tierra. Hace muchos años yo leí un artículo que decía, Cristo mordió el polvo, porque Él tenía que caminar en los caminos polvorientos de la antigüedad. Y pasaban las carretas con caballos y le echaban el polvo en la cara a Dios. Y tenía que usar pañales. Y tenía que comer comida como todos nosotros. Primero tuvo que bajar las partes más bajas de la tierra para luego ser elevado. Así trabaja Dios. Es la lección de los 400. Así trabaja Dios. Primero nos tira a las partes bajas de la tierra y después nos va a elevar. Primero batallamos bastante, después nos va a elevar. Así funciona Dios. Hebreos 5:7-9. Cristo en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, como cualquiera de los mortales, como cualquiera de los mortales. En los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, como todos nosotros, como todos los mortales. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, miren cómo dice, habiendo sido perfeccionado. ¿Ah, que no era perfecto en la eternidad? ¿Acaso no era perfecto en la eternidad? No lo sé. Pero aquí dice, habiendo sido perfeccionado aquí en la tierra, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primero hay que estar abajo para levantarse. Primero hay que caer para levantarse. No existe otra forma. No existe otra forma. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esto es más grandioso. Es más grandioso que ser sacado debajo del puente. Es más grandioso estar arriba, voluntariamente irse para abajo, para volver a subir. ¿No creen eso? Es más grandioso estar arriba, voluntariamente irse abajo, para luego volver a subir. Cuando alguien viene de debajo de un puente, Cuando alguien viene de arriar los caballos y los burros y empieza a, Dios lo empieza a elevar, o Dios lo empieza a sacar, o Dios lo empieza a ayudar, bueno, eso es bonito. Pero alguien que está en lo alto y voluntariamente se baja, eso es grande. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo, claro. Claro, si lo merece. Hermanos, David, Dios lo guió a escoger a los 400 fracasados. Dios lo guió. Porque es una lección para el cristianismo en la actualidad. Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio del mundo escogió Dios. Yo creo que en nuestras familias nosotros éramos los más tosudos, los más tercos, los más tremendos. Digo, hablo por mí. Sinceramente hablo por mí. Era el más tosudo, el más peleonero. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es para deshacer lo que es. Y noten el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Se supone que los 400 siempre recordaban de dónde salieron. ¿Sí o no? Y por lo tanto iban a servir a Dios con todo y a David. Lección número 2. El ejemplo convertido y positivo de David influyó en cambiar la forma de pensar de estos rechazados. Repito, el ejemplo convertido y positivo de David influyó en cambiar la forma de pensar de estos rechazados. David era un tremendo hombre, era un hombre de Dios. Primero debemos recordar que estas personas se unieron a David y lo hicieron su jefe. Lo más probable, porque él les ayudaba en muchas cosas. Me imagino a David de la siguiente manera, juntándose con ellos debajo de un puente, debajo de un árbol, y diciéndoles, no se sientan amargados. ¿Por qué son amargados? ¿Por qué todo lo ven negativo? ¿Por qué todo le buscan la quinta pata al gato? ¿Por qué se quieren morir porque tienen deudas? ¿Por qué se drogan? ¿Porque su mamá lo rechazó? No se vale. Nos vemos mañana tengamos otra plática. Y regresaba, y lo hicieron su jefe. Dijeron, ¿qué te parece si tú eres nuestro capitán? El capitán de los fracasados, el capitán de la pandilla, la mara salvatrucha, David el jefe. Pero él los instruía, y les instruía, y no se dejaba influir por ellos. Eso se llama carácter. No se dejaba influir por ellos. Al contrario, él les estaba instruyendo. Él les estaba ayudando a ellos constantemente. Y lo hicieron su jefe. Cuando David pecó, no lo hizo porque ellos lo influyeron. De hecho, los 400 lo llamó mucho antes de que él pecara. Él pecó porque él quiso pecar. Nadie lo influyó. Ellos no lo influyeron. David pecó por su propia decisión, pero no porque lo hayan presionado o influido aquellos 400. Hay algo muy grandioso de David. Jóvenes, David no era influenciable. Jóvenes, anótenlo con letra grande. David no era influenciable. Él era influyente, no influenciable. David era tan fuerte y tan seguro de sí mismo que él influía a los demás para bien. Esos 400 eran la prueba palpable. Él influía a los demás para bien. Él no era influenciable. El joven influenciable se lo van a envolver para mal. Es muy importante esto, hermanos. David tenía mucho cuidado con su carácter. Es cierto que pecó, es cierto que pecó. Y él se lamentó por ello. Pero en otros pecados, en otras situaciones de la vida, él no era influenciable. Él creía en Dios, creía en sus leyes, y así las enseñaba. Así las proyectaba y las vivía, y no se dejaba influir de otra manera. Proverbios 1, versículo 10. Proverbios 1, 10. Dice lo siguiente: hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Jóvenes, no sean influenciables. No sean influenciables. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, como David. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Te harás rico si me sigues. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Versículo 15, hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas. No seamos influenciables, seamos influyentes, como David. David estaba tan convencido y tan lleno de lo que él recibía de Dios que no se dejaba presionar por los demás. Él influía correctamente. Punto número 3. Al comienzo de la guerra, los rechazados tenían mucho miedo, pero después llegaron a ser los valientes de David. Al comienzo de la guerra, los rechazados tenían mucho miedo, pero después llegaron a ser los valientes de David. Cuando analizamos de cerca la evolución de estas personas, podemos aprender que ellos fueron constantemente de menos a más. Los 400 fueron siempre de menos a más. Al comienzo tenían costumbres malas. Al comienzo no les gustaba trabajar. Querían vivir debajo de un puente y que todos le dieran todo. Se aprovechaban de los demás. Además, robaban, armaban escándalos y sus comportamientos en el vecindario no eran de los mejores. Nadie los apreciaba. Eran los rechazados. Pero David creyó en ellos. David los sacó del hoyo. Bueno, Dios los sacó del hoyo a través de David. Ellos serían muy especiales. Ese era el futuro que veía David. Ellos serían muy especiales. Estas personas siempre fueron de menos a más. Porque de ellos dependía que siguieran entre los cercanos al rey. Si no cambiaban para bien, el rey los sacaría de su círculo de influencia. Tenían que cambiar para mantenerse en el círculo de David. Y cambiaron. De la misma manera, nosotros no tenemos alternativa. Tenemos que ir de menos a más, independientemente de dónde salimos. No tiene la culpa mi papá de dónde salí. No tiene la culpa mi mamá. No tiene la culpa mi vecindario de dónde salí. Nadie tiene la culpa. El cristiano tiene que ir de menos a más. Nadie tiene la culpa. Ahora soy yo y Dios. Es usted y Dios. Nadie tiene la culpa. Tenemos que ir de menos a más. Tenemos que ir cambiando hasta ser los valientes de Dios. Ya no de David. Tenemos que ir cambiando hasta ser los valientes de Dios. Se requiere más valor para ser cristiano que para ser soldado. Se requiere más valor para pelear esta batalla que la batalla de los 400. Lo que estamos enfrentando nosotros es una batalla más fuerte que la de ellos. La única manera es ganar la batalla o no estaremos en el séquito de Dios. Repito, la única manera es ganar la batalla o no estaremos en el séquito de Dios. Pero la otra lección es esta. Dios pelea la batalla. Nosotros somos don nadie, pero Dios pelea la batalla. Ellos eran un montón de fracasados, pero Dios peleó la batalla. Y ellos ganaron. Segunda de Timoteo 2, 1 al 7. Segunda de Timoteo 2, 1 al 7. Segunda de Timoteo 2, 1 al 7. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esfuérzate? Hay otra escritura con la que voy a terminar. Dice: el reino de Dios es de los valientes. El reino de Dios es de los valientes. Si no somos valientes, no vamos a llegar al reino de Dios. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Les puedo asegurar que los valientes de David enseñaron a otros cómo son las cosas. Les puedo asegurar. 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dios nos tomó por soldados y hay que agradarle a Él. Es muy importante, hermanos. Primera de Timoteo 6:11. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios. ¿A quién está hablando? Fíjese que ya no nos habla como fracasados. ¿Cómo dice la Biblia en Primera de Corintios 2 que le acabamos de leer? Lo peor, dice, lo débil del mundo llamó Dios, ¿verdad que sí? Lo que no era para deshacer lo que es, eso es lo que nos llamó. Y miren, seamos sinceros, todos andábamos de la patada cuando Dios nos llamó. Todos, seamos sinceros. Pero noten cómo dice el 11. Mas tú, oh hombre de Dios, ya no nos dice fracasados. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Arrebata la vida eterna. ¿Me entienden, hermanos? Arrebata la vida eterna. Cada uno dedíquese a su propia salvación con temor y temblor, dice la Biblia. Hay que ser valientes, los valientes de Dios. Los que antes eran fracasados, pero ya no. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión ante muchos testigos. Ante muchos testigos. Punto número 4. David personalmente, y también los 400, tenían que recibir entrenamiento. Fueron entrenados en el campo de batalla. David y los 400 tenían que recibir entrenamiento. Fueron entrenados en el campo de batalla. Una pregunta. ¿Dónde fue entrenado David para ser rey? ¿En el palacio de Saúl? ¿En el campo de batalla? Como dice el dicho, a ver, no lo voy a decir porque a lo mejor no voy a usar las palabras exactas. Otra cosa es con guitarra. O también, ¿en el campo se ven los qué? ¿Eh? En el campo se ven los gallos. El día a día, el campo de batalla, es nuestro entrenamiento. Hermanos, es fácil estar aquí. Es fácil estar aquí. Al ratito nos vamos a tomar nuestro cafecito, nuestras galletitas. Nos damos el abrazo, el saludo y todo eso. Es fácil. El campo de batalla no es fácil. 6 días a la semana, el trabajo, la escuela, el amigo, la amiga y todo eso. Eso no es fácil. En el campo se ven los gallos. David fue entrenado en el campo de batalla, no en el palacio del rey. Dios lo ungió como rey y le dijo, al campo, al campo. Yo aprendí una lección personal, espero que Dios no se enoje ni que ustedes vayan a pensar mal. Pero yo aprendí una lección hace muchos años, cuando los jóvenes iban a Ambassador y salían al ministerio directamente. Muchos de ellos no permanecieron. Llegaban de 17 años, 18 años, eran entrenados para el ministerio directamente, en una burbuja, y luego ministros. Muchos, la gran mayoría, no permanecieron. ¿Por qué? En el campo se ven los gallos. Es fácil estar en una burbuja y portarse bien. En el campo se ven los gallos. Otra cosa es con guitarra. Y David fue entrenado en el campo de batalla. Los 400 se entrenaron en el campo de batalla. Y David utilizaba cada guerra para darles una lección. Lección espiritual. Cada batalla, David les daba una lección. Aprendieron en el campo de batalla. Hebreos 11:33. Esta escritura, yo no le había puesto tanta atención, pero noten, Hebreos 11:33. Está hermosa. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Y luego la siguiente frase, miren cómo dice, qué maravilla, se hicieron fuertes en batallas, se hicieron fuertes en batallas. Adquirieron carácter en el campo de batalla. Se hicieron fuertes en batallas. Así han sido mis hermanos en el pasado. Así tenía que ser. El entrenamiento es en el campo de batalla. Así fue con David. Así fue con los 400. Y ellos pasaron de ser los fracasados a los valientes de David. La misma promesa que Dios tiene para usted y para mí. Punto número 5 y último. La lealtad hacia un hombre de Dios es bendecida por Dios. La lealtad hacia un hombre de Dios es bendecida por Dios. Repito, la lealtad hacia un hombre de Dios es bendecida por Dios. Estos 400 valientes de David, al comienzo no eran valientes, sino miedosos. Ellos acertaron al acercarse a un hombre con principios y el carácter de Dios. Repito, ellos se sacaron la lotería al acercarse a un hombre con principios y el carácter de Dios. Dios puso sus ojos en estos 400 para sacarlos del fango donde estaban. Y Dios los puso en contacto con la persona correcta que los sacaría y los haría valientes. La lección es obvia. Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Es obvio. Hay que acercarnos a los buenos hombres, a las buenas mujeres de Dios. Muchas personas religiosas en la actualidad, aún en la iglesia de Dios, piensan que deben ser leales a Dios, pero no a los hombres. Su defensa es, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Y es cierto. Pero debido a que somos seres humanos, Dios nos ha diseñado para que seamos ayudados y guiados por otros seres humanos. David, con la ayuda de Dios, lo llevó de fracasados a valientes. Al que el buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Busquemos a hombres y mujeres de Dios. Nos van a llevar a buen término. nos van a influir positivamente. Los 400 se sacaron la lotería. Cuando el ser humano nos guía a servir genuinamente a Dios, nos lleva de fracasados a valientes. Primera de Corintios 11, 1 al 2. Primera de Corintios 11, 1 al 2. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. David tenía muchos errores. David pecó. Pero su corazón era de llevar los 400 del lodo a las alturas. Así era. O el señor Armstrong. Tenía muchos errores, y ha habido personas que han tratado de enfatizar sus errores, pero es injusto. El hombre tenía el corazón recto, y el hombre tenía la misma intención de sacar a un grupo de personas de débiles a hijos de Dios, de personas sin entrenamiento a llegar a ser parte de la familia de Dios, y le puso todo el corazón. Y sigue habiendo personas así. El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Es muy, muy, muy importante. Versículo 2, 1 de Corintios 11, 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Dice Pablo, tal como las entregué. Dice, os alabo. Lo mismo que pasó con David, lo mismo que pasó con el señor Armstrong, es muy, muy importante. Para terminar, Mateo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12. Voy a leerlo primero en la Reina Valera del 60. Mateo 11, 12. Dice, Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Ahora voy a leer la versión nueva, versión internacional. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Nueva versión internacional. Y los que se esfuerzan, se aferran a él. De eso se trata, de eso se trata. Nosotros fuimos llamados de lugares, de situaciones, que a veces no, a veces ni siquiera uno tiene que recordar. Pero, Dios, a través de su apóstol, señor Armstrong, a través del ministerio de Dios, nos ha ido sacando de abajo al reino de Dios. Es muy importante, hermanos, recordar la historia de los 400 y aprender las lecciones de los 400.